Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La razón de los sufrimientos de Cristo, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En toda esta sección de la carta, el apóstol Pedro ha venido hablando acerca del sufrimiento que los creyentes deben experimentar en este mundo caído, y cómo se supone que nosotros como cristianos debemos reaccionar ante ese sufrimiento, ante esas persecuciones y circunstancias aflictivas, de tal manera que podamos dar honra y gloria a nuestro Dios. En el versículo 17, Pedro les dice a estos creyentes que es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo determina, que haciendo el mal. Y es en ese contexto que el apóstol trae a colación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 18. Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. En la historia del mundo nunca ha sido cometido un crimen tan atroz como la muerte del Hijo de Dios. Pero ningún otro evento en la historia ha traído tantos beneficios. Paradójicamente, fue a través de un sufrimiento inmerecido que Dios proveyó salvación a los hombres, a hombres que no lo merecían. Cristo no merecía sufrir, pero sufrió. Y de ese modo abrió la puerta del cielo, las puertas del reino de los cielos, para hombres y mujeres que sí merecían padecer lo que Él padeció. Y es ese sufrimiento del Señor el que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, concentrándonos, como dije ya, en la enseñanza del versículo 18. Hay cuatro aspectos aquí del sufrimiento del Señor Jesucristo, de los cuales veremos los primeros tres. En esta mañana veremos en primer lugar la razón de los sufrimientos del Señor, en segundo lugar la eficacia de los sufrimientos del Señor, en tercer lugar el propósito de los sufrimientos del Señor y finalmente en cuarto lugar las consecuencias de los sufrimientos del Señor. Veamos entonces en primer lugar la razón de los sufrimientos del Señor. Versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció por los pecados. Estrictamente hablando, Cristo no es un nombre propio, sino más bien la designación de un oficio, como cuando el Nuevo Testamento se refiere al Señor como el Salvador, el Redentor, el Mediador. Cristo es el equivalente en griego del hebreo Mesías, y significa en español el ungido. De modo que Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra en tres idiomas distintos. Así que cuando Jesús es designado como el Cristo en el Nuevo Testamento, los judíos entendían perfectamente que se le estaba señalando como el ungido prometido, como ese descendiente de Abraham en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Pero esa obra mesiánica, por su misma naturaleza, habría de estar conectada con mucho sufrimiento y con mucho dolor. El ungido de Dios fue enviado al mundo a padecer por los pecados de su pueblo. He ahí la razón de ser, la esencia de su obra mesiánica. Esa fue la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y por la que dio su vida en la cruz del Calvario. Como dice Pedro en este mismo texto, el justo tenía que morir por los injustos. Él era el justo y murió por los injustos. En el capítulo 2, versículo 22 de Primera de Pedro, que ya estudiamos hace unos meses atrás, Pedro dice que Cristo nunca hizo pecado, nunca se halló engaño en su boca, nunca, ni una sola vez en toda su vida terrenal, Cristo hizo, dijo o pensó ninguna cosa que fuera contraria a la ley de Dios. Él asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y sin embargo, ese que fue sin pecado murió por los pecados. Cristo padeció por los pecados de su pueblo. El justo murió por los injustos. Tan pronto Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios los vistió con túnica de pieles. Un animal fue sacrificado para que el hombre en su pecado pudiese ser cubierto. Y a partir de ese momento comienza un hilo de sangre que se extiende a todo lo largo de la historia de la redención. Desde el momento de la caída, el Señor enseñó al hombre que la paga del pecado es la muerte, pero que ese pecado puede ser expiado, puede ser redimido con la muerte de un sustituto. Esa es la gran lección de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos esos corderos que fueron sacrificados, toda esa sangre que fue derramada en el Antiguo Pacto, tenía la intención de mostrar al pueblo de Dios que el pecado no puede quedar impune, que Dios no es indiferente al pecado de los hombres, pero que Él habría de proveer un sustituto de tal manera que Él pudiese otorgar perdón al pecador sin pasar por alto su justicia. Ese es el tema central de esa gran profecía que encontramos en Isaías capítulo 53. Una profecía que fue escrita 700 años antes del nacimiento del Señor. Hablando de un siervo sufriente que habría de venir. Dice Isaías capítulo 53 versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que procuraba nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, una expresión que indica una muerte violenta. Su vida sería cortada. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado entre dos ladrones como un malhechor. Mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea le cedió su tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje. ¿Saben, hermanos, quiénes son ese linaje? Los creyentes en Cristo. Él verá linaje. La muerte de Cristo no sería en vano. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el énfasis de este texto? Los pecados de otros, las iniquidades de otros, los castigos que otros merecían. Eso fue lo que Cristo cargó en la cruz del Calvario. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser justo. Y si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. pero en su amor Él habría de proveer un sustituto que asumiera el castigo que su pueblo merecía. Ahora bien, como hemos dicho otras veces, ese sustituto no podía ser cualquier persona. No podía ser cualquier persona. Por un lado, Él mismo tendría que estar libre de deudas con la justicia de Dios, pues de lo contrario, habría de morir por sus propios pecados. El sustituto por el pecado tenía que ser inocente, tenía que ser perfecto en santidad. Pero por el otro lado, ese sustituto debía poseer intrínsecamente un valor infinito, porque la deuda que habría de pagar era infinita también. Para que el pecador pudiera ser salvo, un sustituto perfecto en santidad y de valor infinito debía morir en su lugar. Pero como en todo el universo no existe un solo ser que reúna tales cualidades excepto Dios, no había otra forma de salvar al hombre que no fuera a través de la encarnación de Dios el Hijo. No había otra manera. Solo Dios, hecho hombre, podía ser el sustituto del hombre. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo en su amor. Cuando el ángel anunció a José que el niño que se estaba gestando en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo, el ángel también le dio instrucciones muy precisas de que ese niño debía llamarse Jesús. El nombre, el equivalente griego del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. Y el ángel le explica: llamarás su nombre Jesús, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Desde el principio, ese niño era Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que asumió por amor a nosotros una naturaleza humana semejante en toda la nuestra, pero sin pecado, y como hombre murió en esa cruz. Su misión había sido definida desde el principio, conforme a lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y cuando 30 años más tarde Jesús se acercó a Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán, Juan lo designó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero inocente y sin mancha es el único que puede quitar el pecado del mundo. El único. Pocos textos del Nuevo Testamento resumen esta enseñanza en una forma tan concisa como lo hace Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo murió por los injustos, el justo en lugar de los injustos, tomando sobre sí el castigo que esos injustos merecían. He ahí la razón de los sufrimientos del Mesías. Cristo padeció por los pecados. Pero hay una pequeña frase intercalada entre estas palabras que no debemos pasar por alto. Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez por los pecados. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la razón de sus sufrimientos. Veamos ahora en segundo lugar la eficacia de sus sufrimientos. Esa frase que Reina Valera traduce como una sola vez es en realidad una sola palabra griega que significa de validez perpetua o que no requiere repetición. Por cuanto fue el Hijo de Dios el que sirvió de sustituto, su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente. No necesita ser repetido nunca más. Es por eso que nosotros los cristianos no celebramos misa, porque la misa es un sacrificio incruento. La misa es el sacrificio de Cristo otra vez. Cada vez que el sacerdote parte ese pan, que según el milagro de la transubstanciación se ha convertido en el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que el sacerdote está haciendo es sacrificando a Cristo de nuevo. Pero Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y eso sí que tiene que haber sido novedoso para los creyentes judíos. Por siglos y siglos habían tenido que sacrificar cientos de miles de corderos. Una misma persona a lo largo de su vida debía venir delante del altar de Dios una y otra vez, trayendo sus animales para ser sacrificados. Pero todos esos sacrificios no eran más que un tipo, una sombra de aquel gran sacrificio que habría de pagar una vez por todas la deuda del pecador. Una sola vez. Esa es una de las enseñanzas claves de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. El sacrificio de Cristo fue perfecto y por lo tanto irrepetible. Hablando de Cristo, dice en el capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Cristo? Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 10, versículo 10, hablando de cómo Cristo entra al mundo para hacer la voluntad de Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es por eso que los cristianos ya no necesitan sacerdotes que medien entre ellos y Dios. La razón de ser de los sacerdotes eran los sacrificios. Ellos debían mediar entre Dios y el pueblo porque ellos no podían acercarse directamente a Dios, ni podían hacerlo sin un sacrificio expiatorio. Pero Cristo vino al mundo como nuestro sumo sacerdote, a presentar su propia vida en sacrificio. Y de ese modo satisfizo para siempre la justicia de Dios a nuestro favor. Ya no se requiere de más sacerdotes, porque ya no se necesitan más sacrificios. De hecho, ese es uno de los puntos que el autor de la carta a los Hebreos está tratando de explicar a estos judíos creyentes. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera él sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ya no se necesitan más sacerdotes, pero hay otro problema, otro punto. Y es que la razón por la cual los sacerdotes se sucedían uno detrás de otros en el Antiguo Testamento es que venía uno, moría y su hijo le seguía. Y luego el hijo de su hijo. Y luego el hijo del hijo de su hijo. Pero resulta que nuestro sumo sacerdote se levantó de la tumba al tercer día, vive para siempre y tiene un sacerdocio intransferible. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Literalmente no se transfiere, es intransferible. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el cristiano tiene todo lo que necesita para poder presentarse libremente delante del trono de Dios. Su sacerdote y su mediador vive para siempre. Y el sacrificio que presentó de sí mismo en la cruz del Calvario satisfizo plenamente la justicia de Dios. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado que vamos a considerar esta mañana. Ya vimos la razón de sus sufrimientos, la eficacia de sus sufrimientos. Veamos ahora en tercer lugar el propósito de sus sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa palabra llevarnos o acercarnos lleva consigo la idea del acercamiento de dos personas que estaban distanciadas. Por causa de nuestros pecados, nosotros no tenemos ningún derecho a presentarnos delante de Dios. Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, nosotros no podemos tener comunión con Él. Pero Cristo pagó toda nuestra deuda delante de Dios en la cruz del Calvario y abrió para nosotros el camino que permite el acceso al trono de Dios. Amados hermanos, el gran propósito de nuestra salvación no es simplemente que vayamos al cielo después de esta vida. El gran propósito de nuestra salvación es que nosotros podamos tener comunión con Dios aquí y ahora, y que podamos disfrutar de esa bendita comunión por los siglos de los siglos cuando estemos en su presencia. Ese es el propósito de la salvación. Esa es la gran promesa de todos los pactos que Dios hizo con su pueblo a lo largo de la historia de la redención. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y finalmente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vemos que toda la historia de la redención, toda, hermanos, de principio a fin, no es otra cosa que Dios llevando a cumplimiento esa promesa que fue pronunciada por primera vez en el libro del Génesis y repetida una y otra vez en todos los pactos que Dios hizo con su pueblo. Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo comienza la historia bíblica con el hombre escondiéndose de Dios por su pecado? ¿Cómo termina la historia bíblica con el hombre teniendo comunión con Dios por esa bendita obra de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que primer Adán perdió en el huerto del Edén, el derecho a la comunión con Dios, el derecho a disfrutar de su bendita presencia, el segundo Adán, Cristo, lo recobró para nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, qué perfecto plan de redención. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La semana próxima, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar las consecuencias de los sufrimientos del Señor. Por ahora solo quiero traer dos breves palabras de aplicación y con esto concluyo. La primera va dirigida a todos aquellos que están aquí en esta mañana y que han depositado su fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mi primera aplicación para todos aquellos que están aquí en Cristo. Mis hermanos, Qué glorioso es ser cristiano. Qué glorioso es ser cristiano. Qué glorioso es saber que todos nuestros pecados fueron perdonados. Que el Dios del cielo nos amó con un amor tan grande que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Que Dios el Hijo voluntariamente asumió la responsabilidad de encarnarse, la responsabilidad de pagar por nuestros pecados. Qué glorioso es saber que ahora tenemos acceso al trono de la gracia, hermanos, a la presencia misma de Dios, que podemos relacionarnos con Él como un hijo se relaciona con su padre. Qué glorioso es tener a un Salvador como nuestro Salvador. Qué glorioso. Qué glorioso es saber que nosotros podemos encarar la muerte con confianza. Qué glorioso saber que el día que cerremos nuestros ojos partiremos a su bendita presencia. Y que allí no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado para siempre, para siempre. Queridos hermanos, qué glorioso es ser cristiano. Y a los que están aquí sin Cristo, mis palabras de exhortación es que reciban por fe los beneficios de esa gran obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo compró para los pecadores con su bendita sangre. Querido amigo, no existe sacrificio alguno que el hombre pueda hacer que le gane mérito delante de Dios. No existe. No existe sacrificio alguno que te pueda ayudar a salvarte. Ese sacrificio ya fue hecho por Cristo una vez y para siempre, cuando voluntariamente fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo, no trates de hacer con tus obras lo que Dios te ofrece por gracia. No trates de hacer con tus obras lo que Dios te ofrece por gracia. Si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo para salvarnos, mira, créeme, es porque no hay posibilidad alguna de que el hombre se salve de otro modo. Pero en Cristo hay salvación completa y gratuita para todo aquel que cree. Mi amigo, pídele a Él que te salve. Quiera Dios que en esta mañana muchos, muchos encuentren en Cristo a ese bendito Salvador que sus almas necesitan. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto a través de la persona de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.